En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa del futuro que fue, el mejor programa de tecnología de toda la galaxia. Les habla Alfredo Villalba, comandante de esta nave. Son las 11:30 del sábado 23 de julio, una hora menos en Canarias y dos horas más en Dubái. Estaremos hasta las 12 adelantando al futuro. No se pierdan este programa, que es el último de esta temporada y que promete ser apasionante. Hacemos radio en 3D, radio digital, radio didáctica y radio divertida. Instrucciones de vuelo, Kim.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, si se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos!
En el programa de hoy les traemos las noticias tecnológicas de esta semana.
Están con nosotros Juan Ramón Sánchez Cifuentes, Gonzalo Robles y Matías Smith para debatir sobre viviendas del futuro y de gastronomía de última generación.
Además, viajamos a una de las ciudades más vanguardistas del mundo, Dubái.
Y en el rincón del oyente responderemos a todas las preguntas que nos han llegado esta semana.
Y en el Gastronauta hablaremos con Matías Smith, creador de los restaurantes Metro Bistro de Templo de Debod y Metro Bistro de Plaza Mayor. Uno de los mejores chefs de Madrid y el más valiente e innovador. Y seguro, Alfredo, que próxima estrella Michelin.
Seguro, es mi apuesta y te voy a apostar con él una cena a que la consigue. Y terminaremos con nuestra reinterpretación tecnológica de la película Mary Poppins.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola, Alfredo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué noticias has recopilado para hoy?
He recopilado un montón de noticias, pero antes te voy a contar que estoy súper emocionada.
¿Por?
Bueno, pues porque ya me ha contado Gus antes de irse de vacaciones que nosotros también nos vamos de vacaciones y que además me vais a llevar a un campamento de robots.
Sí, claro, es lo que toca.
Estoy un poco nerviosa porque, no sé si, bueno, claro que lo sabes, cómo lo vas a saber si eres mi creador, que es el primer verano que salgo de vacaciones.
Bueno, ya, pero te irás bien preparada, ¿no?
Bueno, pues es que no sé ni lo que tengo que preparar. ¿Tengo que llevar mochila?
No, tienes que llevar un pendrive que te voy a dar con tus últimas actualizaciones y luego una conexión de datos muy potente porque todo lo tendrás en la nube.
A ver con quién me encuentro por allí. No sé, a lo mejor conozco de repente algún super robot.
Pues esperemos y a la vuelta pues ya...
Ya os lo contaré. Bueno, vamos con las noticias y vamos con la primera. Elon Musk, junto con Tesla, presenta su nuevo plan maestro para revolucionar el mundo.
Hablamos normalmente de este personaje, porque bueno, yo no le llamo ni visionario, le llamo otra cosa. Yo creo que es bastante...
¿Cómo le llamas?
Es bastante extraterrestre.
Me gusta.
Es muy parecido a mí. Y... lo que está haciendo es cambiar un poco el modelo, ¿no? El paradigma del modelo a nivel planetario. Incluso ya lo dijimos en un programa, que él piensa que nosotros somos un videojuego. Está manejado por un ente absoluto y superior. Yo pienso lo mismo. Somos un holograma seguro. Y estamos aquí.
Si tú dijiste que éramos el holograma de Dios. De eso sí me acuerdo.
Entonces, lo que va a tocar, pues tres cosas, lo que es el transporte, uh-huh. O sea, él quiere llevar transporte también planetario, ultra rápido, supersónico, por su sistema, el Hyperloop,
sí,
que también hemos hablado de Hyperloop porque es uno de los inventos para transporte más revolucionarios que hay. Hablamos que te va a llevar a la velocidad del avión, pero unos costes más baratos que el tren y un coste de montaje de infraestructuras 10 veces también más barato que el tren de centro a centro a las ciudades. Y está desplegando una red de tuberías, ¿no?, Hyperloop por todo el mundo. Y esa es una de las apuestas dentro de su plan estratégico mundial. El otro es llevar la energía también a todo el mundo.
Sí, sí.
La producción, que sea barata. O sea, que a mí lo que me gustaría es lo que yo decía, la energía tiene que ser accesible a nivel global y tiene que ser gratuita. Y para ello, pues hay que investigar mucho en las nuevas células de plástico, en las nuevas formas de transporte y, sobre todo, cambiar el concepto de red eléctrica como transporte por red eléctrica de almacenamiento.
Él dice que quiere crear un todo en uno o algo así.
Sí, o sea, para que bueno los oyentes lo entiendan, lo que es una smart grid o no una smart grid, una célula de energía, de consumo, o sea, de generación y de consumo, es como el reloj automático. O sea, tú mueves la muñeca y el reloj se carga. Pues esto es un poco parecido. Que tus necesidades estén cubiertas con los dispositivos o con las fuentes de energía, bueno, renovable o lo que sea, que puede ser también un generador de energía oscura, y que generes lo que tú necesitas, lo que te sobre para, uh-huh, para picos, lo almacenas y el excedente lo vuelves a revertir, lo vuelves a dar, ¿no?, a la comunidad.
Qué interesante.
Con eso se resolverá todo, o sea, todos los problemas. Yo no voy a entrar en tema de conflictos bélicos, pero se resuelve el hambre, se resuelve el acceso al conocimiento y creo que la sociedad se va a transformar. O sea, vamos a ver cosas en los próximos años espectaculares. Yo creo que estamos en el mejor momento de la historia. Y luego también este señor, aparte de mandar cohetes y naves al espacio, y es uno de los precursores del turismo espacial, pues el que está apostando más por los vehículos autoguiados eléctricos no contaminantes. Entonces,
bueno. Esto me ha sorprendido, sí, cuando lo he leído. ¿Ahora cómo está la cosa con ese tema?
Porque estamos en un paso.
¿Había ya vehículos autoguiados o no?
Los hay, o sea, hasta SEA tiene un vehículo. Sí. Bueno, es semi-autoguiado. Se asiste con cámaras y con visión artificial y lo que hace es pues posicionarse leyendo las rayas, ¿no?, de señalización horizontal de las carreteras. Es un asistente para el vehículo, o sea, para la conducción autoguiada. Y luego ya tenemos los vehículos totalmente autoguiados que van pues por satélites, varios GPS, sistemas de visión artificial, sensórica, conectividad con otros coches y, sobre todo, que luego lo tocaremos, tienen que estar rodando dentro de una ciudad inteligente. O sea, una Smart City con unas Smart carreteras son necesarias para que el vehículo autoguiado pues funcione y no tenga problemas con los vehículos que llevan conductor.
Pero vamos a ver, tú le puedes llamar al coche y decirle, perdona, ¿me puedes venir a recoger? Kit, te necesito.
Es que eso ya lo podemos hacer, casi.
Eso ya se veía en los 80 o en los 90.
Con los Cabify o con los Uber, pues llamas y viene.
Sí, claro.
Y antes era taxi.
Con un señor estupendo, súper trajeado, que va
sí, que da gusto.
Asiento delante a la izquierda.
En los Car2Bus es parecido, los que al final, bueno, tienes vehículos que no deberían ser nunca propios, porque al final lo que tienes que usar, hablábamos de las casas, que luego lo veremos, tú no tienes que comprar una casa, tú tienes que contratar o alquilar un servicio para vivir, y aquí tienes que contratar un servicio para desplazarte. En las ciudades será de un tipo, los fines de semana será otro, y en largos periodos de vacaciones, pues otro diferente, o cuando vas a salir con tus amigos o con tus amigas, pues otro diferente.
Pues ahora vamos a hablar de un dispositivo, de un wearable, Misfit Ray, la pulsera collar que monitoriza tu vida sin que se note.
No es noticia que haya un wearable más. Lo que es noticia es que ya hagas dispositivos inteligentes, pero que no sea una pulsera o un reloj, que ya sea un accesorio pues de bisutería. O sea, que pase inadvertido.
Sí, que además es ligerísimo, ¿no?
Ligero, lo puedes llevar de collar, de llavero, de pulsera, de pendientes. Pero que no hay que cargarlo. O sea,
¿y cómo se carga?
Porque lleva pilas de litio que duran mucho, pero lo suficiente para que no te preocupes, porque el gran problema de todos estos dispositivos es la carga. O sea, antiguamente la gente, o sea, en la pirámide de las necesidades humanas necesitabas comer, ¿eh?
Sí.
Luego necesitabas ya pues un hogar, luego necesitabas, si quieres, reconocimiento y fama. Y luego lo que necesitabas ya era wifi, y ahora lo que necesitas es un enchufe. O sea, convertido en la necesidad primera de la especie. La gente ya desesperada no tienen aquí wifi porque ya llevas tus datos, pero ¿dónde hay un enchufe para poder cargar? Porque si no tienes carga, todo muere. Entonces está este dispositivito, lo importante es que te olvidas, pero sí te lee un montón de cosas. O sea, te lee, bueno, hay gente que luego esto le asusta. ¿De dónde estás? ¿Qué haces?
Tus control variables. Absoluto, ¿no?
Sí, pero que no pasa nada. Pues tú lo desactivas si quieres.
Te mide el ritmo cardíaco.
Y pulsaciones y más cosas, ¿no? Incluso como lleva acelerómetros, pues como lo iban las apps, los smartphones, que las apps interpretan eso. Porque esto sí se comunica con un teléfono. Al final todo tienes que tener un dispositivo inteligente que analice esos datos, los lleve a la nube, allí se procesen y en función de ello, pues bueno, pues tú estarás mejor, obviamente.
¿Y qué me cuentas del disco duro atómico que han creado, que es el más pequeño que existe hasta ahora?
Bueno, más que el más, sí, es el más pequeño porque lo han hecho con átomos, pero la gracia no es el tamaño. La gracia es que Richard Feynman, que fue el descubridor de la electrodinámica cuántica, ya por 1958, por allí, empezó a hablar de que se podían utilizar los átomos o los estados de los átomos para almacenar información. Bueno, sí. La teoría estaba, pero no había la tecnología para desarrollarlo. Esta semana se ha desarrollado el disco duro para que la gente entienda, pero vamos, una pastilla de memoria de un kilobit, son 1000 bits, para que se haga la gente también una idea. O sea, una foto que estamos pasando son 2 megas, son 2 millones de bytes. Entonces esto es divides por 2 millones
mucho.
Y divides por 8, o sea, no es nada, es una coma, ¿no?, en un documento, no es nada. Pero lo importante es que a esa escala, con esa resolución y con ese tamaño, podrías almacenar todos los libros que se han publicado en la historia y no ocuparía más del tamaño de un sello de correos. Eso
no
es
me
lo importante.
Eso es muy poco. Muy poco, muy poco y muy mucho.
Muy poco tamaño.
Claro, o sea, muy poco tamaño para mucha información.
Sí, claro. Yo hablé que si eso lo llevas ya a la tercera dimensión y haces un terrón de azúcar, o sea, con esta tecnología de almacenamiento electrodinámico cuántico, podrías almacenar todo el conocimiento humano en un terrón, en el tamaño de un terrón de azúcar. A esto le queda un poco, pero paralelamente pues se ha desarrollado unos nuevos discos también muy pequeños, que estos sí son comerciales, que tienen hasta 10 teras, 10 terabytes, que era impensable, pero que no se podía almacenar en discos de plato magnético con motor, porque se producía ya unas velocidades casi, o sea, tenés que ir a velocidad supersónica.
Sí.
Y entonces se creaban remolinos en la cabeza de lectura. Es como si un tocadiscos, el plato empezase a dar vueltas allí a 2000 revoluciones, pues pasarían cosas. Entonces lo que se están llenando es con helio, porque el comportamiento de los cuerpos en el helio es más parecido al del vacío.
Entonces, ¿hace un poco como de colchón entre disco y disco?
Amortigua, sí, así, amortigua todas esas vibraciones que genera el disco. Entonces, bueno, como me has hablado del disco de los átomos, yo te hablo del otro, que este sí es comercial y es 10 veces más potente que el más potente que hay ahora.
Vamos a hablar un poco de los Juegos Olímpicos. Y es que Radio Televisión Española estrena la primera app de periodismo inmersivo sobre los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se llama Vive Río Heroínas y, bueno, es una manera de vivir el deporte en primera persona.
Al final es llevar otra vez la realidad aumentada, en este caso a un evento planetario como los Juegos Olímpicos, y es una herramienta pues para los reporteros, bueno, y también puede ser para el público general. Pero que ya no es la app, ya no es tengo el mapa de la ciudad y tengo el horario de los juegos. Es parecido a lo del Pokémon Go, pero llevado a Río de Janeiro en un escenario de un evento deportivo. Entonces vas a poder tener información a través de realidad aumentada y de la cámara de los eventos, de los deportistas, de las marcas, incluso también del ocio, ¿no?, de la ciudad y de la oferta turística.
¿Vas a poder subirte encima de una piragua?
Sí, porque al final son todo sensaciones. Si te pones una gafa de realidad virtual, la sensación es más inmersiva, pero si tienes una aplicación de realidad aumentada, la sensación es más real, porque te invade menos.
¿Tú sabías, Alfredo, bueno, no es hablando de otra cosa, pero sabías que va el equipo de rugby 7 femenino que vuelve a los Juegos Olímpicos después de 80 años?
Sí.
No te he sorprendido. Lo intento, pero no lo consigo.
Los deportistas rusos que no van a poder participar bajo bandera rusa, sí, y gente que no va a ir por el Zika, o sea, es un lío. Es un lío lo de Qué pena que no nos la dicen a Madrid la Olimpiada.
Ya, qué pena, qué pena. Bueno, no pasa nada, pues con esto tenemos todas nuestras noticias.
Pues estupendo.
Hoy tenemos en nuestro estudio a nuestro colaborador habitual, Juan Ramón Sánchez Cifuentes, que es un experto en nuevas tecnologías, como ya nuestros oyentes sabrán. Y ha vuelto también, por segunda vez, Gonzalo Robles, que es director de Uxban y, bueno, son expertos en la rehabilitación en viviendas de lujo. ¿Y de qué nos van a hablar hoy? ¿Sobre qué van a debatir?
Pues mira, el otro día nos quedamos un poco con ganas, ¿no?, de seguir hablando. El tema es, y yo le voy a preguntar primero a Juan Ramón, tenemos idea, que la gente está respondiendo muy bien y nos está preguntando muchas cosas y ahora, pues, gracias al tema inmobiliario empieza a hervir sobre tecnologías, ¿no?, sobre casas domóticas y por eso quería preguntarte esa idea que me planteaste, que me pareció muy bien, de casas con sentido, ¿cómo has pensado que se desarrolle, ¿no?, esta sección, ¿no?, dentro del programa Casas con Sentido?
Sí, en relación incluso con lo que estabas comentando antes, hablando de Elon Musk y de lo que es una Smart Grid y cómo se combinan las distintas casas, tanto como generadoras como consumidoras de electricidad, realmente lo importante es que las casas empiecen a consumir menos, es decir, que consuman únicamente lo que realmente necesitan. Porque al final, como comentábamos también el otro día, cada una de las casas responde a una necesidad del usuario, que es quien vive dentro. La idea de hacer Casas con Sentido, o el programa o la serie de Casas con Sentido, supone que en realidad las casas tienen que tener un sentido, y un sentido para usuario. Hay casas que ahorran, hay casas aisladas, hay casas de madera, recicladas, domóticas, sanas, conectadas, protegidas. Hay un montón de casas, es decir, hay un montón de utilidades para cada una de esas casas, incluso, y por respeto a Gonzalo que nos acompaña hoy, también hay casas de lujo. Pero en definitiva, de lo que se trata es de ir definiendo cada una de ellas en función de las necesidades que va a tener el usuario o que quiere tener el usuario dentro de cada una de esas casas.
Bueno, pues gracias a que hay casas de lujo, aunque sonaba mal al principio, ¿te acuerdas? Sí, cuando sí. Tú y yo teníamos que ir vendiendo la idea de domótica, decían, no, es que son las casas de los ricos. Digo, ya, pero es que las casas de los ricos, y me lo habéis oído muchas veces, son el laboratorio de las casas de los pobres. Y gracias a que hay ricos y se gastan dinero y hacen ese I+D, ¿no?, en cosas que se ponen en la vivienda, que muchas de ellas las hemos descartado, porque no tenían sentido. Todo puede ser mucho más barato y puede ser casi domótica de protección oficial. O sea, debería venir de serie en la vivienda.
Un mínimo.
A ver, Gonzalo, tú que te dedicas al sector y tus casas pues siempre están en el tope de gama, ¿qué está pidiendo la gente? ¿O cuál es tu sensación? ¿De qué necesidades o la gente cómo está adoptando la nueva tecnología cuando llega a la vivienda?
Pues mira, te diré que más despacio, es decir, la tecnología va mucho más rápido de cómo se está luego instalando o aplicando en la vivienda. Desgraciadamente, como es un sector inmobiliario, es bastante inmóvil y ha tenido muy poca innovación. Nos hemos acostumbrado durante una época que se vendían las casas como en una churrería.
Sí, se despachaban. ¿No?
Se despachaban casas. No se vendían, con lo cual los criterios de eficiencia prácticamente eran inexistentes. Y eficiencia, pues como comentaba Juan, yo solamente no lo veo en la cuestión de consumo energético, que es muy importante, como otras muchas, pero sino también en que sea eficiente por cuanto se adapte a las necesidades del consumidor final, y para ello hace falta que las casas se fabriquen también y puedan ser muy personalizables y puedan exactamente tener el diseño que el usuario va a disfrutar y va a sacar el máximo provecho.
Entonces deben ser eficientes en su función y en su disfrute.
Efectivamente.
La eficiencia energética no es que sea una consecuencia, es al revés. Tiene que ser una obligación. O sea, damos por hecho de que una casa que construimos actualmente, independientemente de la ubicación y la orientación, porque eso es donde es, pero debe empezar por un buen aislante, ¿no? Que toda la, digamos, toda la envolvente de esa vivienda pues pueda mantener esas condiciones energéticas, pero no para que tengamos que generarlas, sino para que no haga falta casi generarlas. Yo hablaba que si, bueno, es igual ir al límite, pero que en una vivienda perfectamente aislada, o sea, un aislamiento perfecto, prácticamente, o sea, con tu temperatura corporal o con encendiendo una vela, se debería poder calentar, porque no tiene pérdidas hacia el exterior. O sacando un cubito de hielo, debería, o sea, no, por lo menos notarse, ¿no?, esos grados. El problema ha sido que se han construido muy mal, que la carpintería era muy mala, que los aislantes eran inexistentes, entonces estabas generando para nada, para que todo se fuese. Entonces esa casa con sentido térmicamente perfecta, aparte de generar, deberá sentir, ¿no? Tener, claro, sentidos. Porque claro, si no analiza, ¿cómo vamos a analizar el comportamiento de la persona para poder generar la energía justa?
Antes de seguir, un ejemplo muy claro. Mientras aquí en España, en función de las zonas térmicas, se utilizan un tipo de acristalamiento y un tipo de carpintería, hay fabricantes de la misma carpintería que hacen aquí dos y tres vidrios, que en Brasil, o a Brasil, ya que estabais hablando antes de ello, solo lleva los simples, porque no es necesario ningún doble acristalamiento, porque no tienen extremas temperaturas como se pueden tener aquí, o cambios bruscos de temperatura como se pueden tener aquí en Madrid.
No, es que en los trópicos es otra necesidad. Mejor ni de iluminación, casi, ¿no?
Pues prácticamente.
O sea, casi con espejos, ¿no? Casi podríamos ir apuntando o llevando el sol dentro de la casa hasta el último, ¿no?, rayo.
Hay ya os contaré una curiosidad, cómo se hacía una bombilla con una botella de Coca-Cola con agua.
Con agua, con cloro. O sea,
no, le echaban un cloro,
una sal,
para que no se pudriera el agua. Y lo que hacían era un agujero en el techo, de tal manera que metían la botella en el agujero y el agua que estaba dentro de la botella lo que hacía era distribuir la luz en el interior.
Es una lente óptica hidráulica.
Y lo hacían con una botella de plástico llena de agua.
O sea, es el lucernario, pero un poco más eficiente.
Claro. David, de hecho, a mí me gustaría comentar que el diseño ocupa una parte central y fundamental a la hora de determinar cuánto va a consumir una vivienda. De hecho, hay estudios de gente especializada en arquitectura ecológica que si el diseño se llega a aplicar de una manera eficaz o llevada al límite, solo haría falta en España consumo de calefacción en Teruel durante una semana o una época muy determinada, en una zona muy concreta de España. Y ese diseño empieza desde el momento en que alguien decide diseñar una ciudad y cómo hacerla. Porque estamos acostumbrados a hacer manzanas con cuatro orientaciones cuadradas, pero hay que pensar que puede ser un tremendo error y podríamos empezar a diseñar la ciudad pensando en eficiencia y en que tengan una orientación muy determinada, por ejemplo, a norte-sur.
Pero porque estamos pensando en el sol, pero claro, si pensamos en geotermia, para que la gente también entienda, o sea, tú empiezas, hombre, el que viajáis a Canarias, pues haces ahí un poco ese territorio...
Islandia.
Volcánico, escarbas un poco y ya tienes calor. Sí. Vamos, en cualquier parte del planeta, a medida, o sea, si te quedas a pocos metros, lo que tienes es el calor que recibe la Tierra del Sol, se acumula y luego ya está, puedes calentar agua, el agua caliente sanitaria y nada más. Pero si sigues perforando, acercándote al infierno, al núcleo, ya tienes ahí un calor que se llama de alta entalpía, que te puede dar lugar a evaporar agua, a mover turbinas y a generar... Y entonces, en ese caso, ni en Teruel haría falta esa...
De hecho, en Colombia hay proyectos de viviendas de protección oficial que tienen geotermia y son bloques de viviendas de 200 apartamentos. No solamente son pequeñas viviendas semienterradas. Es una tecnología que existe y que es... Efectivamente.
Lo que pasa es que hoy en día va a ser muy complicado generar ciudades de nueva planta, salvo que empieces a cargarte las que ya tenemos.
Bueno, de momento el tema queda ahí. Se ha quedado otra vez abierto el debate de la vivienda. Sí volveremos en septiembre con estas casas con sentido y hablaremos no solo de energía, hablaremos de muchas cosas, de ocio, de seguridad, de conectividad, de gastronomía, o sea, de esas casas, porque las casas se empeñan en poner motores y luces donde tienen que tener una buena zona para guardar vino, una buena zona de despensa de alimentos y una buena zona para cocinarlos y procesarlos. Para mí esa sí es la vivienda del futuro. Muchas gracias, Juan Ramón, y muchas gracias, Gonzalo. Y vámonos
gracias.
De viaje.
Alfredo, prepara las pistolas láser que nos vamos a cazar Pokémons a Dubái. Venga, ¿te vienes? Monta que te llevo.
Vamos a Dubái, vamos a Dubái. Quiero mezclar el fenómeno, bueno, de Pokémon GO. O sea, el fenómeno de Pokémon GO no es porque el juego sea muy bueno, es porque todos los medios le estamos dando bola. Y yo no debería, pero como es noticia, pues lo tenemos que tocar. Resulta que ahora se está organizando Poketurismo, que es viajes, o sea, viajes por agencias de viaje, para ir a países o a ciudades a cazar Pokémon. Y en este caso, pues hemos llegado hasta Dubái.
¿Hasta Dubái?
Y dentro de Dubái, y dentro de la filosofía del turista futurista de esta sección, nosotros lo que vamos a hablar es siempre de la ruta tecnológica. En Dubái es fácil porque es uno de los países más espectaculares del mundo y tiene cosas alucinantes.
Les voy a decir antes de nada a nuestros oyentes, bueno, les voy a poner un poco... voy a indicarles dónde está Dubái, por si alguno de ellos no lo sabe. Dubái es uno de los 7 emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos y está situado en la costa del Golfo Pérsico, en el desierto de Arabia. Su progreso económico y la estratégica ubicación en el Golfo Arábigo hicieron que otros países catalogaran su ciudad capital del mismo nombre. ¿Cómo, Alfredo? ¿Sabes cómo la llaman?
¿A Dubái? No, me lo vas a contar tú.
La Venecia del Golfo.
Sí, hombre.
No, ¿recuerdas?
Puede ser tan fácil, digo, será
claro.
Otra cosa.
Claro, por eso te lo pregunto.
Bueno, es una Venecia artificial, porque sí es una Venecia la...
Hemos estado en la Venecia, en la Venecia...
De Palm, sí es una Venecia, porque al final es una isla con muchas ramificaciones, entonces sí se parece más a una Venecia.
¿Sabes además cómo la llaman también?
No.
La capital de las compras de Oriente Medio, porque una vez que se empezó a acabar el petróleo en Dubái, que se empezaron a acabar las reservas petrolíferas, pues el país se enfocó en el turismo de lujo y sobre todo en el tema de las compras. Y
bueno,
tiene como más de 70 centros
sí,
comerciales.
Sí, pero bueno, es un experimento. Es verdad que cuando los árabes veían que el petróleo podía dejar de ser una fuente de ingreso, empezaron a desarrollar algo que fuese el centro del mundo, a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel turístico. Y hicieron Dubái, que es el piso piloto de Abu Dhabi. O sea, porque yo cuando he hablado con toda esta gente está por allí, dicen, no, si Dubái no es nada. O sea, lo gordo va a ser Abu Dhabi. En Dubái estamos
madre
experimentando.
Mía.
Y dentro de esa experimentación, la ruta tecnológica que proponemos, bueno, es visitar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. También es espectacular ver las fuentes de Dubái, que son parecidas a las de Las Vegas del Bellagio, estas más grandes. Se puede esquiar, ¿eh?
¿Dónde?
En Dubái, hay la pista de esquí más grande del mundo indoor, o sea que ahí sí que hace falta energía para tener nieve y conseguir esas temperaturas. Pues que además puedes tener experiencias con pingüinos. Han creado también un ártico donde hay pingüinos y hay animales polares. Puedes volar, o sea, puedes volar con los trajes estos que son como murciélagos y luego puedes volar también en cabinas de alta presión con gravedad cero. Y eso es lo que... Y bueno, ruta de hoteles, ruta de rascacielos y nada
más. Y además
más.
Nos podemos ir al Dubai Air Show, que es una muestra de aviones y tecnología de la aviación.
Pues cogiendo el avión, nos vamos de Dubai y nos vamos hacia el segundo bloque del programa.